Al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito Señor, gracias. Gracias Señor por tu palabra, gracias por el respaldo de tu precioso Espíritu. Gracias por tener tanta misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te pido en esta hora que seas tú ministrando esta palabra al corazón. Ayúdame a poder entregar este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu por el poder que emana de esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero hablar en esta hora bajo el tema Testifiquemos con Dios. En estos versículos que hemos leído encontramos dos testimonios. Uno por parte de Dios y el testimonio que nos corresponde a nosotros. Dios testificando a través de un evento portentoso, de un terremoto, que fue motivado o fue hecho por la presencia angelical para abrir esa puerta, que era una piedra donde Jesús lo habían puesto, para anunciar el mensaje de la redención a toda la humanidad. Pero por el otro lado, vemos el testimonio al cual los ángeles y el Señor Jesucristo le dice a las mujeres, id y dad las nuevas a mis hermanos. Entonces vemos aquí el testimonio de Dios y el testimonio que usted y yo tenemos que compartir con el Señor. Por eso el tema de esta hora es testifiquemos con Dios. ¿Cuántas personas se han involucrado en participar en actividades, en filosofías huecas, en cosas que no edifican, pero Dios nos está invitando a participar juntamente con Él, y este es un tremendo privilegio? Analicemos en primer lugar que Dios realmente está testificando de la evidencia de la redención a través de este milagro que ocurre muy temprano por la mañana, siendo, dice la Biblia, aún oscuro. El versículo 1, el versículo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta acción es una acción milagrosa que viene por parte de Dios. Hagámonos entonces una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el primer día de la semana? ¿Cuál es el significado de ese primer día de la semana y de la consumación de la redención por la resurrección? Porque dice que este evento ocurrió ese día. Es curioso, hermanos, que el primer día de la semana, es decir, el día domingo, en la Biblia, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla que es un día de inicios o de nuevas etapas. De ahí que en Génesis Dios comenzó el primer día de la semana a crear todo lo que existe, un nuevo período. En Apocalipsis capítulo 1 encontramos que Juan, El apóstol estaba en la isla de Patmos y estando, dice, en el día del Señor, refiriéndose al día domingo, Dios le reveló una nueva etapa acerca de los acontecimientos que han de venir sobre la humanidad. De ahí entonces el libro de Apocalipsis, que Dios se lo entregó el primer día de la semana, hablando de una nueva etapa, un nuevo período que está por venir. Entonces, cuando se habla del primer día de la semana, curiosamente, el nombre domingo viene del latín, que significa, o es dominus, que significa Señor. Entonces, el día del Señor, es decir, es un día señorial, o un día dominical, o es un día predominante. Lo hermoso, hermanos, que cuando usted y yo tenemos una experiencia de la redención, Dios tiene un nuevo día, una nueva etapa, un nuevo ciclo para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla aquí que el primer día de la semana, Jesús resucitó, nos está hablando también que nosotros podemos entrar a una nueva etapa. Hay personas que creen que ya no pueden cambiar su condición moral, espiritual, familiar, económica, de salud, y consideran que su vida realmente no tiene sentido. Pero quiero decirles en el nombre de Jesús, Dios siempre tiene un día maravilloso para su vida y para mi vida. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios quiere que usted y yo entremos en una nueva etapa, en un nuevo periodo de bendición. Entonces, ¿por qué ocurre este milagro? Donde se remueve una piedra por causa de un terremoto que fue causado por seres angelicales. Y la piedra se remueve para que las mujeres que venían a ver a Jesús tuvieran la oportunidad de ver dónde estuvo, no dónde le habían depositado. O ellas esperaban ver su cuerpo, pero ahora los ángeles tomaron esa iniciativa por mandato de Dios. Porque esto tiene que ver con algo muy importante, hermanos, sobre la redención. ¿Qué significa entonces la redención? Porque, hermanos, dentro de esa sepultura estaba el mensaje de la redención. Y la piedra fue removida para dar a conocer el cumplimiento de la redención. Entonces, es importante que entendamos desde dos ángulos. En primer lugar, desde las perspectivas del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, cómo se comprendía el concepto de la redención. Especialmente cuando se tocaba este tema de la redención, era dentro del círculo familiar. Por ejemplo, en el caso de una persona pobre que había hipotecado una propiedad y no la podía redimir, no podía volverla a tomar por causa de una deuda, el pariente más cercano a él la podía redimir a precio de aquella persona que la tenía. Entonces, a esa persona se le conocía, bueno, en términos hebreos, se le conocía como Goel, es decir, el Redentor. Entonces, vemos a lo largo de la palabra de Dios que este Redentor tenía que dar algo a cambio para recibir lo que se necesitaba o lo que quería redimirse. Y eso, ese algo, era costoso, no eran precios bajos. Entonces, ese hombre que redimía una propiedad de un familiar que ya la estaba perdiendo, no solamente redimía a ese terreno, esa propiedad, sino en sí la misma familia. El pueblo judío entendía bien esta terminología porque era muy común dentro del ámbito familiar. Entonces Dios toma estas indicaciones que Él mismo dejó para enseñarle al pueblo que un día iba a venir la promesa de un Redentor para Israel. Es decir, un pariente cercano, un Goel. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, el Señor habla acerca de esta misión que ha sido encomendada a todo. Es decir, ha sido encomendada al Mesías para redimir a su pueblo. Dice en el versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ocupa aquí este término, porque yo te redimí. Es decir, el pariente cercano, aquí Dios se está poniendo como el pariente cercano de la nación de Israel, y que él iba a precio, iba a adquirir lo que el enemigo, lo que el pecado, lo que nosotros mismos hemos echado a perder, y vendríamos a ser parte de Dios. Por eso dice, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Entonces, esa promesa de ese Redentor ahora es mucho más clara en el capítulo 59, siempre de Isaías, en el versículo 20. Proféticamente está hablando de Cristo cuando dice, vendrá el Redentor a Sion. Es decir, vendrá el Goel, el pariente cercano, a redimir a la nación. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Claro, tenía que participar de una familiaridad. De ahí entonces la importancia de la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesús. Porque como tenía que ser un pariente cercano. Por eso en el libro de los Hebreos, siguiendo este mismo pensamiento del Antiguo Testamento sobre el Redentor, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la naturaleza humana de cada uno de nosotros, él, hablando de Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, aquí está una vez más el concepto de redención, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso fue necesario el que Cristo tomara forma humana, porque a través de ese cuerpo iba a ser el pariente cercano para nuestra redención, el Goel. De ahí que, por eso el Señor Jesucristo, en muchas oportunidades en los evangelios, él habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Ese concepto del Hijo del Hombre tiene que ver con el pariente cercano, es decir, tiene que ver con su encarnación. Por eso Dios se hizo hombre, para que nosotros entendiésemos que él, a través de su cuerpo, y que iba a llevarlo a la cruz del Calvario, iba a pagar un precio para comprarnos o redimirnos, para liberarnos a cada uno de nosotros. Por eso en Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesucristo, hablando de este mismo concepto, dice de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos aquí que está diciendo que su encarnación, su cuerpo, iba a ser el precio que iba a pagar el pariente cercano. Por eso en la Biblia se presenta a Cristo como nuestro hermano. Porque eso habla de la familiaridad. Nos está el Señor ayudando a entender que Él es el que iba a traer la esperanza, la vida para cada uno de nosotros. Job, por el Espíritu Santo, empezó a ver esto allá en su libro, en el capítulo 19 del libro de Job. Las palabras famosas de este siervo que él entendió por el Espíritu de Dios acerca de ese pariente cercano. Él decía en el capítulo 19, versículo 25, yo sé, oiga, que mi Redentor, es decir, mi Goel, vive, gloria al Señor, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Mi Redentor vive, y se levantará sobre el polvo. proféticamente Job estaba diciendo por el Espíritu Santo que Cristo, el Mesías, era el pariente cercano que lo iba a ayudar y que su cuerpo no quedaría en el sepulcro, porque está hablando de la resurrección del Señor para beneficio, para la redención, para el rescate de la esclavitud de la humanidad. El rey David hizo una petición a Dios en oración, siempre dentro de este mismo marco de pensamiento acerca del pariente cercano, en el capítulo 69 del libro de los Salmos, versículo 18, dice así: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Es una petición que está haciendo David a su Redentor, a su Goel. De ahí que entonces, hermanos, podemos ver que Cristo es nuestro defensor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando alguien redimía una propiedad, pero también había una redención, no solamente de la propiedad, sino de la misma familia. Recordemos el caso de Ruth, la moabita, y de Noemí, una israelita. Noemí había tenido dos hijos, los cuales se murieron. Sus dos nueras quedaron vivas. La única que permaneció con ella fue Ruth. Quedaron en la pobreza las propiedades de sus dos hijos, los dos hijos de Noemí. Entonces, ellos no podían redimirlas. Estaban hipotecadas. Entonces viene el momento cuando ella recibe una buena noticia. Hay un pariente cercano que puede redimirles para que salgan de la pobreza. Recordemos que Ruth andaba recogiendo los pocos granos de trigo que habían caído de aquellas personas que estaban cosechando, como lo diríamos en el concepto salvadoreño, aquellas personas que van a trabajar en las fincas de café, estaban pepenando. Ahora estaban recogiendo los granos. Ruth, era indicaciones de parte de Dios para los pobres que ahí podían alimentarse de esos pocos granos. En una condición tan crítica que se encontraba ella y su suegra, de repente viene la noticia de un Redentor llamado Booz. De ahí que este hombre redime no solamente las propiedades que estaban a punto de perderse, sino que a Ruth, la moabita, esposa de un israelita, ahora la redime y la hace esposa. Y no solo eso, de esa relación, de ese matrimonio, empieza a nacer unos hijos, que en este caso, por ejemplo, el caso de Booz y de Ruth, vinieron a ser los bisabuelos del rey David. Ahora estas personas son incluidas dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, porque hubo un Redentor, hubo un pariente cercano. ¿Y sabe quién es ese pariente cercano? Es el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, dice que claramente que, hermanos, para ser salvo, nosotros somos salvos única y exclusivamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque no hay otro mediador. Cuando habla de mediador, es decir, no hay otro Goel, no hay otro pariente cercano, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino, oiga esto, Jesucristo, hombre, hablando del pariente cercano, porque a través de ese cuerpo, usted y yo hemos sido redimidos. Cuando Dios lo salva a usted, no solamente Dios se hace cargo de su alma, de su espíritu, pero se hace cargo de su cuerpo, se hace cargo de su familia, se hace cargo de su propiedad, se hace cargo de su futuro, se hace cargo de su pasado y de su presente, para gozar de todas las misericordias de parte del Señor. Así como Ruth ya no tenía que andar pepenando, ahora ella es dueña de grandes plantaciones. Usted y yo, como hijos de Dios, ahora somos herederos de Dios por la misericordia de nuestro pariente cercano, el que se levantó de entre los muertos. Ese mismo concepto de ese Redentor. En el Nuevo Testamento hay dos conceptos interesantes, a través de dos palabras griegas que el Espíritu Santo ocupa para que comprendamos la maravilla de este milagro. Una de ellas significa liberar contra recepción de un rescate, es decir, liberarme mediante el pago de un precio de rescate. Eso significa la palabra redención. Hay un pago. Puedo recibir lo que he perdido a través de un pago. Dentro de los términos comerciales de aquel entonces, era la palabra lutro. Eso es lo que significa, un pago para poder redimir o rescatar lo que ya no está en mis manos. De ahí que, cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca de este Goel, que significa liberar, significa desenredar, era el pariente cercano, es el que desenredaba lo que nosotros habíamos enredado. ¿Cuántos han enredado su vida? ¿Sabe qué? Las personas más enredadas son las personas religiosas. La palabra religión en latín significa ligar una y otra vez, religare. Es decir, amarrar una y otra vez. Se recuerdan ustedes, algunos muchachos no sienten la bendición, lo que disfrutábamos, los que ahora somos más jovencitos, cuando encumbramos piscuchas para el mes de octubre, ¿no? Era una emoción, ya andábamos con varias piscuchas ahí, con hilos y todo. Pero había momentos cuando se nos enredaba el hilo y le llamábamos, se nos hizo coca. Entonces era difícil desenredar eso. Pero quiero decirles una cosa, qué hermoso tener a nuestro Señor Jesucristo, el que nos desenreda de todas las complicaciones que nosotros mismos, por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, por el enredo de papá y de mamá, de los bisabuelos, tatarabuelos, de todas las maldiciones y todo eso. Hermano, todas las complicaciones sociales, culturales y todo lo que hemos traído como herencia adámica y la herencia cultural pecaminosa nos ha enredado. Pero hermoso es saber que tenemos un pariente cercano que tiene misericordia y nos mira que recogiendo pequeños granos en el camino. Pero Dios dice, yo no te he llamado para que estés recogiendo pequeños granos. Yo quiero que tú disfrutes de un banquete que yo he preparado para ti. Solamente tienes que clamar, solamente tienes que creer, como fue el caso de aquel carcelero en Filipo, que estaba a punto de suicidarse porque ya no veía un rumbo para su vida. Y Pablo le dice, no te hagas mal, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. En otras palabras, será redimida tú y toda tu casa. Y la Biblia dice que ellos aceptaron a Cristo y Dios desenredó todas las complicaciones de su vida. ¿Cuántas personas hoy en día han complicado su vida? Y por eso ya no quieren seguir viviendo. Sienten que es una fatiga la existencia. Una cosa es tener una vida biológica y otra cosa es tener una vida plena. Muchos tienen existencia, pero no la disfrutan. Para eso vino Jesús, por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y comienza en desenredar todo eso. Y Jesús lo hizo, mire, lo hizo a través de ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. En la palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18, oiga, aquí está el precio para desenredarnos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea su nombre. Y ahí está el costo, ahí está el precio. Es tan costosa la salvación que por eso Dios la da gratis. Nadie puede pagar lo que solo Cristo pudo pagar a través de su sangre. Si alguien cree que puede ser salvo por sus obras, perdóneme, usted es la persona que está insultando más gravemente a Cristo, como diciéndole: Señor, no es necesario tu sacrificio. Mis obras son mejores que las que tú hiciste en la cruz. En otras palabras, yo soy mi Mesías. Esas son las gentes que dicen: yo no necesito ir a una iglesia, no necesito de Cristo, mis buenas obras me salvan. ¿Sabe qué está diciendo usted, estimado caballero? Usted es, básicamente, tiene el espíritu de Judas, porque le está diciendo a Cristo que Él realmente no vale nada. Usted está vendiendo a Cristo porque usted se está valorizando más que Él. Cuando alguien dice: yo voy a ser salvo por lo que yo hago, entonces usted se está colocando sobre Cristo. Usted es la persona más prepotente y soberbia. Y recuerde que a los soberbios le pasa lo mismo que le pasó a Satanás. Satanás no fue derribado del cielo por borracho mujeriego, ni andar jugando, ni chiviando, ni haciendo cosas, ni estafando. Fue derribado porque quiso ser como Dios. En otras palabras, quiso ser él un Mesías. Y hay muchas personas que se consideran así. Pero benditos aquellos que son de corazón humilde, decir, los que reconocen que ellos no pueden, como Ruth, no podían vivir de otra manera si no era por la redención de un pariente cercano. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. El reino de los cielos les pertenece. Bendito sea el Señor. Ahí está la clave, hermano. Si Dios va a obrar un milagro para desenredar su mentalidad, sus emociones complicadas, si usted quiere que los hábitos, las compulsiones, las ataduras, los vicios y toda pecaminosidad, su cuerpo habituado a la maldad, si usted quiere que Cristo lo desenrede, usted necesita arrepentirse de todo corazón y creer que su hermano, es decir, mayor, es su Joel, su Redentor, al pagar en la cruz del Calvario, es suficiente para desenredarlo y darle vida y vida en abundancia. Por eso, el otro término que vemos en el Nuevo Testamento es la palabra hexagorazo. Es una palabra compuesta que significa afuera o ex, afuera, y agorazo, que significa mercado. De ahí que esto significa comprar afuera. Pero ese era un término comercial que se ocupaba para liberar a los esclavos, que se vendían en el mercado, en la agora. Ahí estaban todos y venía alguien a pagar para que esa persona fuera libre. Y Pablo ocupa ese término en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, hablando a la iglesia de Corinto, porque algunos de ellos estaban administrando mal su vida, como que no tenían dueño, como se dice en buen salvadoreño, parecían gente como que son machos sin dueño. Pero ahora el Señor les dice, a través del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, en capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 20, porque habéis sido comprados, esa es la palabra hexagorazo, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así como Ruth vino a ser ahora esposa de Booz, de ahora usted y yo, nosotros, cuando Cristo nos ha comprado a precio de sangre, hermano, no solamente nos ha desenredado, pero también ahora somos pertenencia del Señor. Qué importante, mire, es decir que este cuerpo le pertenece a Cristo. Porque si se enferma, le digo: Señor, hazte cargo de tu propiedad. La casa es tuya, Señor. La esposa, los hijos, todo. Tú me has comprado. Por lo tanto, ¿De qué me tengo que preocupar? Cuando usted está alquilando una casa, pregunto, ¿se preocupa cuando hay un daño en ese lugar? No. Habla al dueño y le dice, mire, está pasando esto. Y manda a los albañiles o a carpinteros, ¿quién es él? Ahora, cuando Dios es dueño de su vida, de su familia, de su negocio, de su empleo, cuando Dios es dueño de sus finanzas, es dueño de su cuerpo, es dueño de su espíritu, cuando usted entiende que usted le pertenece a Dios, entonces Dios se hace cargo. En otras palabras, Dios paga las facturas. Y de ahí entonces vienen las provisiones de Dios a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel social, a nivel en todas las áreas. Hermanos, estamos, mire, las situaciones que están sucediendo en este momento. Ahora mire cómo está el diésel, a la par del precio de la gasolina, super. Podría llegar a costar el galón de diésel, $10, no sería extraño. $20, no sería extraño. Ahora, ¿qué va a pasar? Benditos aquellos que tienen un pariente cercano que se llama Jesús de Nazaret. Ahí está la respuesta, hermano. Si usted tiene a ese Redentor, Él se hace cargo de todo. Es ahí, hermano, cuando Dios va a empezar a proveer para los estudios de los hijos. Dios va a proveer para el alimento, Dios va a proveer el ánimo, Dios va a proveer la consolación cuando usted esté pasando por momentos, cuando un ser querido se muera. Ahí estará la provisión de consolación. Hermano, qué importante es la redención. Ahora entiende por qué entonces el ángel remueve esa piedra. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que un mensaje tan poderoso quede escondido. La puerta se removió para que salga a luz ese mensaje poderoso que el mundo es lo que más necesita. Y ahí que en el libro de Apocalipsis, hermanos, es tan grande esta manifestación, mire, que trasciende todas las edades. En el capítulo 5 se ve a la iglesia en el cielo. En el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación. La persona que ha sido liberada, mire, su cántico es distinto. El cántico ya no es de queja. El cántico no es de rancheras que dan cólera. Su cántico no es cánticos de venganza, cánticos de odio. Su cántico es de alabanza. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El cántico que Dios da a un corazón es una música celestial. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, usted va a decir, no temeré mal alguno porque Jehová estará conmigo, su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En el libro de Apocalipsis, Dios nos muestra que la redención no solamente tiene que ver con el pasado, el presente, pero sí con el futuro también. En otras palabras, aquel que ha sido redimido va a terminar bien, va a terminar con un canto de victoria, no con un lamento, va a terminar con exaltación a Dios. Y cuando estemos en el cielo, nadie va a entrar en un proceso de vanagloria, sino que toda la gloria se la daremos al Señor. Por eso ya no habrá conflictos en aquel lugar, porque Cristo es el centro de todo el universo, el centro de los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso fue necesario remover esa piedra. Porque Dios está diciendo, hijo, el mensaje de la redención no puede quedar escondido. Y el testimonio sobrenatural de Dios a través de la resurrección. Ahí lo que estamos viendo en primer lugar es que lo que es de Dios, Él lo confirma. Él mismo estaba confirmando la resurrección a través de esa manifestación, de ese terremoto, y que se movió la piedra, y los ángeles estaban, uno de los ángeles estaba sobre esa piedra. No fue necesario remover la piedra para que Jesús saliera, Él ya había salido. Removieron la piedra para que vieran las mujeres que Él ya no estaba. porque el cuerpo glorificado no tiene límites de espacio, tiempo y materia. En el griego, cuando se refiere ahí, hablando de sus vestimentas que le habían puesto, que no era un embalsamamiento tipo egipcio, sino a la manera hebrea, pero era completamente amarrado, parecía un capullo. Cuando uno analiza en los originales, significa que el Señor Jesús o alguien no lo desamarró, sino que su cuerpo traspasó las vendas y quedó aquello como un capullo aplastado. Y dice también que el sudario estaba enrollado y puesto aparte para dar testimonio, porque Jesús sabía que una mujer es curiosa, bendita curiosidad. Esa es buena, hermanas. No la andar viendo a la vecina, al vecino, esos chambres, esos son malos. Pero ese deseo de conocimiento, ahora no solo ella, sino que después llegó Juan, llegó Pedro, y vieron esas señales, esas evidencias. Hermano, porque esto nos está diciendo que Dios nos está confirmando la redención, lo que es de Dios. Mire, hermano, Dios siempre lo va a confirmar. Satanás nunca, y él no puede confirmar lo que él promete. Satanás es un mentiroso. Él no tiene respaldo en el banco para que se cobre el cheque que él le ha ofrecido a través del pecado. Al contrario, lo que Satanás ofrece es una falsificación, y muchos caen en esa falsificación y ahora son cautivos. Pero lo que Dios ofrece siempre está confirmado. Por eso Dios manifiesta su gloria. Hay un terremoto, remueve la piedra, ahí están los lienzos, ahí está el sudario, y eso nadie lo tocó. Ahí Cristo traspasó, y no solo eso, traspasó la cueva. Jesús ya estaba fuera cuando las mujeres llegaron. Por eso Cristo removió eso, para confirmarle a estas mujeres acerca del maravilloso mensaje de la redención. Lo que es de Dios es transparente. Dice, removió la piedra. El mensaje del Evangelio no es algo escondido. Se publica a los cuatro vientos. El ocultismo es lo contrario. Todo lo hacen en forma encerrada. Si usted está en algún movimiento filosófico, religioso, que todo lo hacen en forma secreta, eso es del diablo. Jesús abre la puerta. Todo el Evangelio es público. No hay malicia, no hay doble intención. Hay movimientos religiosos, filosóficos, que hacen todo a manera de hacer pactos de silencio. Hoy en día, aún dentro de las iglesias, están practicando eso. Eso no es de Dios. Porque Dios nos ha mandado, como lo hizo el Señor con estas mujeres, ir y decir a mis discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje es público. Cuando las cosas son escondidas, cuando alguien le diga, mira, como una vez un hermano me dijo, mire, hermano, me han entregado este poco de cassettes, en el tiempo de los cassettes, escúchelos por favor, porque la persona que me los dio me dijo, no se los vayas a dar a ningún pastor, solamente tú. Entonces él me dijo, no, esto no está bien. Entonces me los dio a mí para que los escuchara, y fueron unas blasfemias horrorosas. Y por cierto, en ese entonces no se había declarado, pero eran de este personaje que vino el año pasado, que se declaró como el Cristo y después como el Anticristo. Entonces cuando yo escuché eso, eran pura blasfemia. Cuando las cosas se hacen escondidas, no son de Dios. Cristo abre la puerta, bendito. Dios no tiene doble intención. Dios no tiene una doble moral. Lo que es de Dios es transparente, es puro. Lo que es de Dios infunde miedo a los no creyentes. ¿Qué dice acá el versículo 4? Que los soldados, los guardas que estaban ahí, se temblaron y se quedaron como muertos. Sin embargo, la reacción de las mujeres no fue esa. Las mujeres estaban de pie, no había miedo en ellas, sino temor, es decir, reverencia, y había gozo. se da cuenta que el impacto de las cosas de Dios para los que no creen son personas que inmediatamente caen bajo el espíritu de miedo. Por eso les da miedo entregarse a Cristo, les da miedo leer la Biblia, les da miedo oír el Evangelio, les da miedo que alguien los vaya a convencer, les da miedo las cosas de Dios. Dios puede estarse manifestando de una manera preciosa, pero eso les da miedo. ¿Por qué razón? Porque no son de Dios. Los soldados, soldados romanos, militares, estaban atados por el pánico, pero las mujeres no. Se da cuenta que lo que es de Dios infunde confianza al creyente. Lo que es de Dios, hermano, a usted y a mí nos inspira. Y para otros es motivo de pavor. Lo que es de Dios infunde diligencia. En el versículo 7 dice: e id pronto y decid a mis discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Estas mujeres, dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Hubo diligencia ante el mensaje. Cuando las cosas son de Dios, inspiran, motivan. Hermano, usted puede estar en la más profunda tristeza. Sin embargo, cuando usted tiene un encuentro precioso con el Señor, ese momento, hermanos, la tristeza, el Señor hace que se desvanezca, le produce diligencia, le produce prontitud, no se puede quedar sentado. Entonces lanzo entonces una pregunta para todos los que estamos acá. Dios ha testificado, Dios ha declarado acerca de la redención, remueve la piedra, la manifestación de los ángeles, las evidencias de la resurrección de Cristo físicamente están claramente, hermano, identificadas. Sin embargo, hermano, ¿qué voy a hacer yo con ese mensaje? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? ¿Me voy a quedar como los guardias que estaban ahí paralizados de miedo? ¿Que me da miedo hablarle al jefe de Cristo Jesús? ¿Me da miedo hablarle a mis amigos? Hermano, dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es necesario que usted y yo podamos decir: Señor, gracias. La fe en la cual yo he puesto en ti no es una mentira, ha sido confirmada. ¿Cuántas religiones, cuántos religiosos han proclamado decir que son la verdad? Pero el único que puede certificar la verdad es Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Y efectivamente, Cristo es el único que ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron, dice la Biblia, es hecho. De ahí que es para usted y para mí la certificación de que estoy en la verdad. Y esa verdad es la que nos lleva a la libertad en el Señor. Hermanos, ¿qué voy a hacer yo entonces con ese mensaje? ¿Qué fue lo que le está diciendo aquí los ángeles? Id y pronto y decid a mis discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y ahí que lo que vemos aquí, hermanos, que el cristiano es llamado a proclamar las evidencias de la redención. Yo tengo que participar de esto, por eso Pablo decía: ay de mí si no predicase el Evangelio. Lo tengo que hacer porque es la garantía de la redención por la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, el Evangelio sería una mentira. El único, hermano, que se ha levantado entre los muertos es el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no es un profeta, Jesús no es un moralista, Jesús es Dios hecho carne, es el Goel, es nuestro pariente cercano, por eso se hizo carne, para redimirlo. Y esa redención, hermano, la ha confirmado a través de su resurrección, es decir, que funciona. ¿Cuánta gente, hermano, o usted mismo ha sido víctima de cheques en falso? Así hoy en día hay personas que han aceptado cheques en falso de filosofías e ideas y religiones. Pero el único que ha depositado, hermano, el capital de redención es por la sangre que Cristo derramó. Y eso es lo único que puede hacer a una persona completamente libre. Usted puede probar todos los métodos científicos, los métodos religiosos, filosóficos, hasta los diabólicos, pero usted nunca va a ser desenredado a no ser que Cristo, como Él lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque muchos creen ser libres y no lo son. Pero la verdadera libertad, lo único que le ofrece es el Señor, por eso es la garantía de la redención. Y por eso hay que predicar el Evangelio, también por la experiencia con un Cristo vivo. Dice acá, en el versículo 7, y aquí dice, Él así lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Qué vemos aquí? Ahora una experiencia. Mire, mientras ellas iban obedeciendo el mandato, vemos aquí una experiencia gloriosa. Jesús ya estaba afuera. Y él le dice, salve. Y cuando lo vieron, se tiraron a los pies, lo abrazaron y lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque el único digno de adoración es Dios. Él es el único que se le puede adorar, no a ningún hombre, no a ninguna mujer, no a ningún santo, no a nadie, sino solo a Dios. De ahí que esa experiencia, hermano, mire, por eso es importante salir, por favor, en el nombre de Cristo. Hermano, ¿cómo puedo hacer yo para poderles hacer ver? Pero yo sé que el Espíritu Santo y la palabra lo va a hacer. Nos va a ayudar a entender cuán importante es salir del cascarón, cuán importante es romper nuestra agenda, romper nuestro calendario, nuestro programa de vida, para poder salir y hacer cosas que antes no nos habíamos atrevido a hacer. Cuando usted, hermano, ha aceptado a Cristo, usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, el mensaje de Dios es el mismo: ir, predicar, anunciar lo que el mensaje de la redención. Cuando usted obedece, Jesús le va a salir al encuentro en el camino de la obediencia en la predicación. Mire, cuando usted lo inviten a predicar, a enseñar, a evangelizar, a orar por un enfermo, hágalo, porque cuando usted sale, oiga bien, quien le va a salir al encuentro es el Señor Jesucristo y le va a decir, no te preocupes, yo voy contigo y yo voy a sanar a este enfermo, no te preocupes, mira, yo voy a estar contigo en el momento del funeral de un ser querido, porque yo te voy a consolar en esa hora, no te preocupes en los problemas financieros, yo voy a estar contigo. Dios, hermano, le salió al encuentro a esta mujer mientras ellas iban corriendo. Si usted no quiere correr, usted está en problemas. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Algunas personas dicen, hermano, ¿y por qué no veo milagros? Los milagros se ven en la calle. Los milagros se ven cuando salimos. La presencia, la gloria, la unción de Dios es para alcanzar a los no alcanzados, para traerlos a los pies de Cristo, el Señor. Hermanos, ¿por qué tengo yo que proclamar las evidencias de la redención? Por la bendición que se recibe al obedecer, al darle las buenas nuevas. La comunión que ellas tuvieron fue impresionante. Y no solo eso, sino la experiencia de la omnipotencia de Dios. Ver al Cristo vivo, ver al Cristo resucitado. Además de eso, por la victoria de las pruebas, hermanos, del día presente. Cristo se compromete, hermanos, a ayudarnos, en redimirnos de las pruebas del día de hoy y las que vendrían el día de mañana. Pero también tenemos que predicar por la importancia de la consumación de la misma redención. Por eso, mire, hermano, la redención tiene varias etapas. Una tiene que ver con el pasado, el perdón de pecado. La redención el día presente significa que Dios me va a ayudar a tener victoria en todas las pruebas. Y la redención futura tiene que ver, hermanos, con nuestro cuerpo, el alma y el espíritu. Ha disfrutado del milagro de la salvación, pero el cuerpo todavía no. Por eso el cuerpo se enferma y el cuerpo muere. Por eso la Biblia dice en Efesios que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Es decir, ese día es el día del arrebatamiento de la iglesia. Por eso en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, vemos aquí una exhortación y nos abre los ojos de nuestro entendimiento, porque la redención de nuestro cuerpo está a las puertas. Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice, porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe qué está a punto de acontecer? Es que el ciclo de la redención, hermanos, se va a cumplir. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, los que hayan muerto para aquel entonces, los muertos en Cristo se van a levantar incorruptibles, su cuerpo será transformado. Y los que vivan aquel entonces, igual, hablando del cristiano nacido de nuevo, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. No me pregunte acerca de la anatomía de ese cuerpo. Se dice en la Biblia que la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos, pero será un cuerpo similar al cuerpo con el cual Jesucristo resucitó. Si usted no le gusta su cuerpo porque le tiene un brazo más largo que otro, una oreja más grande que la otra, no le gusta el color de sus ojos, no le gustan sus arrugas, no se preocupe. Yo creo que el día cuando Cristo nos transforme, el Señor se va a llevar las arrugas, hermanas, en Cristo. El Señor va a quitar todos aquellos achaques y será un cuerpo, hermano, que no estará limitado al tiempo, al espacio y la materia. Usted me va a preguntar, hermano, ¿y cómo va a ser nuestra apariencia? Bueno, yo creo una cosa, nos vamos a ver jóvenes todos. ¿Me entiende? Un cuerpo impresionante. Hermano, este cuerpo humano está adaptado para el alma. Por eso los sentidos son las ventanas del alma. Este cuerpo está adaptado para el alma, pero el cuerpo de gloria es adaptado para el espíritu. Ese cuerpo va a poder comer y no comer. ¿Qué le parece? Ese cuerpo va a tener, hermano, una movilidad impresionante. Se va a mover más allá de la velocidad de la luz. Así como los ángeles descendieron del cielo y tocaron esa tumba. ¿Por qué? Porque no están limitados al espacio, el tiempo y la materia. Hermanos, ese día viene. Por eso el Señor removió esa piedra para decirnos, oye, este mensaje tiene que salir. Ese mensaje tiene que salir de ese encajonamiento. No puede estar en una tumba. Tiene que salir porque eso es lo que el mundo necesita. Hermano, mire, este mundo se está acercando cada día más y más a la batalla de Armagedón. Y antes que acontezca esta batalla, bien viene el arrebatamiento de la iglesia. La redención, nuestro pariente cercano, nuestro Goel, hermano, viene por su propiedad que ha sido comprada a precio de sangre. Por eso, en Efesios en el capítulo 1, dice las Sagradas Escrituras en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuántos han oído la palabra de verdad? Aleluya. Es esa palabra de verdad, es el Evangelio. Él dice, el Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posesión adquirida? Es este cuerpo, Cristo lo compró. ¿Me entiende, hermano? Cuando Cristo pagó el precio por el alma, por el espíritu y por este cascarón bendito que el Señor me ha entregado. Pero este cascarón cuando quede en la tumba, si Cristo no ha venido, el Señor no lo va a dejar. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo vino a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso el Señor lo va a resucitar a usted y lo va a resucitar a mí. O si quedamos para aquel momento, en ese momento, nuestro cuerpo sería transformado. Y este cuerpo, mire, hermano, que vino a ser templo y morada del Espíritu Santo. En aquel momento, hermano, como lo dice la Biblia en Apocalipsis, allá no hay templo porque el templo será Dios. En otras palabras, hoy somos templo del Espíritu. En aquel día, Dios será el templo de cada uno de nosotros. Es decir, seremos absorbidos por toda su gloria. Por eso dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos impregnados de toda su gloria. La verdad que yo no entiendo por qué Dios es tan bueno, porque quiere darnos tantas cosas cuando hemos sido tan malos y pecadores, pero a Dios le plació entregar el reino a todo aquel que cree. Por eso San Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para todo aquel que cree. Hermano, este mensaje tiene que salir, este mensaje tiene que darse a toda la humanidad. Si usted quiere testificar juntamente con Dios, póngase de pie y diga, así yo voy a testificar juntamente con Dios. No voy a dejar que Dios se quede solamente con esa comisión, sino que la abrazo y la hago mía. ¿Cuántos en esta hora le dirán a Jesús, Señor, así como estas mujeres se movilizaron, así me voy a movilizar? voy a predicar, voy a enseñar, voy a testificar, voy a orar, voy a aconsejar, voy a comunicar. No me quiero quedar amarrado por la fobia que había sobre los soldados romanos. Yo no. Voy a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. El desafío que quiero hacerles en el nombre de Jesús en esta hora es: ¿está usted dispuesto? Y lo digo con toda seriedad, y si usted no lo siente, no lo haga. Pero ¿está dispuesto a comprometerse y decir: Señor, me comprometo a comunicar el Evangelio, a evangelizar, a ganar el mundo para Cristo? Si usted está dispuesto, póngase de pie. Usted está dispuesto a decirle: Señor, yo quiero testificar juntamente contigo. Le voy a decir una cosa: Dios va a testificar con usted. No tenga temor, Dios lo va a respaldar. Padre, ante ti venimos en esta hora, reconociendo toda tu bondad, todo tu poder. Espíritu